Esto es Esperanza Diaria, el Ministerio de Enseñanzas Bíblicas del Pastor Rick Warren. Estamos en una serie basada en el Salmo 23, llamada Viviendo en la Bondad de Dios. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra que no importa lo que enfrentemos, como cristianos, siempre podemos contar con la gracia y el favor de Dios sobre nuestra vida. Muchos nos preguntamos, ¿qué es el alma? De una manera muy práctica, el pastor Rick nos dice que el alma es la parte de nosotros que piensa, elige y siente. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos explica que el alma es muy fácil de dañar, pero que Dios quiere restaurar cada parte de ella. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza, cómo la bondad de Dios puede restaurarte.
Bienvenidos a Esperanza Diaria. Estamos en la serie Viviendo en la Bondad de Dios, donde estamos estudiando el Salmo 23, verso por verso. Y sería una pena estudiar este Salmo por algunas semanas y no memorizarlo. Solo tiene 6 versículos y ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Vamos a leer los 3 primeros versículos juntos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a detenernos ahí. En otra versión dice, nada más voy a desear, que es una traducción acertada del hebreo que dice, no me hace falta nada, tengo todo lo que necesito. Y las traducciones modernas dicen, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Vamos a decirlo una vez más, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ya te sabes un versículo, así que voltea a ver a la persona que está junto a ti y dile, eres brillante, ya te falta memorizar un versículo menos. No son versos largos, así que vamos al siguiente. En lugares de verdes pastos, me hace descansar. Junto a aguas de reposo, me conduce. Él restaura mi alma. Acabamos de leer lo que es el buen pastor, su Padre Celestial, y Jesús se llama a sí mismo, buen pastor, y eso es lo que quiere hacer en tu vida. Dice, quiero darte descanso, alivio y restauración. Primero, nos da descanso en lugares de verdes pastos. Después, nos quiere dar alivio conduciéndonos por aguas de reposo. Así como cuando las personas van a sentarse cerca del lago en algún parque, tiene un efecto tranquilizante. Y por último, nos da restauración. Nos da restauración en nuestra alma, descanso, alivio y restauración. El día de hoy, vamos a ver el tercer versículo, y dice, Él restaura mi alma. ¿Qué significa? Primero, ¿qué es tu alma? La Biblia dice que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y así como el tabernáculo del templo tiene un lugar de 3 partes donde habitaba Dios, el patio exterior, el primer salón llamado el lugar santo y el segundo salón llamado el lugar santísimo. Asimismo, Dios habita en las 3 partes de tu ser, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre tu alma y tu espíritu? La Biblia dice que solamente la Biblia puede discernir la diferencia, que la palabra de Dios es más filosa que una espada de doble filo, dividiendo el alma y el espíritu. No nos vamos a meter a este tema por ahora, pero sí quiero decirles lo que es su alma. Es la parte de mí que piensa, elige y siente. Escríbanlo. Es la parte de mí que piensa, elige y siente. Es mi mente, mi voluntad y mis emociones. Estas 3 partes de quién eres, la forma en la que piensas, cómo te sientes y las decisiones que tomas, o sea, tu mente, tu voluntad y tus emociones, determinan quién eres y es muy fácil dañarlas. Tu mente puede dañarse con lo que pones en ella, tus experiencias, traumas y muchas otras cosas. Nunca pensamos adecuadamente, ninguno de nosotros. Ahora, ¿nuestras emociones pueden ser dañadas? Claro. Nuestras emociones se pueden desgastar, te puedes agotar emocionalmente, puedes quedarte vacío. Por supuesto, porque nuestra mente está lastimada. Y por último, nuestra voluntad, ¿puede ser quebrantada? Claro que sí. ¿Y dañada? También. ¿Alguna vez has pensado en hacer lo correcto porque sabes que es lo mejor y no lo logras? Esto es porque nuestras elecciones pueden ser erróneas. Tenemos muchas imperfecciones. Por eso tenemos adicciones o hacemos cosas que no queremos hacer y no hacemos las cosas que sí queremos. Esa es nuestra voluntad. No siempre funciona. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo con esto? ¿Verdad? Cuando hablamos de nuestra alma, de la forma en la que pensamos, las decisiones que tomamos, Dios nos dice, quiero restaurar eso en tu vida. Quiero restaurar tu integridad, tu mente, tus emociones, para que estés sano. Esa es una de las cosas que el buen pastor hace por sus ovejas. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Hay ocasiones en las que tengo que poner más atención y disciplinarme en sentirme mejor, porque mis emociones no siempre están en lo correcto. Algunas veces me mienten. Otras veces necesito más fuerza en mi voluntad porque no tengo suficiente para hacer lo que tengo que hacer. Y bueno, ¿qué es lo que daña mi alma? Lo que vamos a hacer en esta transmisión es hacernos una serie de preguntas, porque no se puede restaurar algo si no sabemos lo que causa el problema. Primero, ¿qué daña mi alma? Después, ¿cómo la restaura Jesús? ¿Cómo hace Jesús para restaurarnos y que pensemos mejor, elijamos mejor y sintamos mejor? Y por último, vamos a ver cómo debo responder para permitir que mi alma sea restaurada. En otras palabras, ¿cuál es mi respuesta a lo que Dios quiere hacer en mi vida? Vamos a comenzar viendo qué daña mi alma. Porque no siempre pensamos bien, porque no siempre me siento bien y no siempre elijo correctamente. Hay muchas cosas que pueden dañar nuestra alma. Pero quiero que nos enfoquemos en los tres más comunes. Lo primero que daña nuestra forma de pensar, de sentir y de elegir es el resentimiento no tratado. Cuando tienes resentimiento, te amargas y empiezas a pensar en venganza o en formas de desquitarte de algo que te hicieron. Pero eso daña tu alma. Hay muchos versículos que hablan de esto, pero veamos el contexto. La verdad es que en la vida te van a herir. ¿Por qué? Porque no estamos en el cielo, estamos en la tierra y todos estamos quebrantados, nos equivocamos y somos imperfectos. Algunas veces lastimamos a otros sin querer hacerlo. Y esa es nuestra verdad. Vamos a ser heridos o vamos a herir a alguien y cuando eso pasa, comenzamos a tener resentimientos. Permítanme iniciar en los fundamentos. La vida no es justa y Dios nunca dijo que lo sería. Aquí no es el cielo, donde todo es perfecto y la voluntad de Dios se hace en el instante perfecta y completamente. En la tierra, muchas veces escogemos no seguir la voluntad de Dios. Eso es a lo que llamamos pecado. Y como la vida no es justa, la Biblia nos explica que hay gente inocente que sufre. Esto no es nuevo. Todos lo podemos ver. Los buenos no siempre ganan, y muchas veces los malos sí. Hay injusticia en el mundo, hay prejuicios, hay racismo, y todos hemos experimentado alguna de estas cosas en diferentes formas, y no debería sorprendernos porque sabemos que el mundo está quebrantado. Lamento que vayamos a ser heridos, pero lo que más me interesa enfatizar es nuestra forma en la que respondemos a eso. Porque dependiendo de cómo respondamos, es más importante que lo que nos hayan hecho. Porque esa reacción nos hace mejores o nos amarga. Y cuando Dios quiere restaurar mi alma, quiere eliminar las amarguras que tengamos y las quiere convertir en mejoras para nuestra persona. En un momento les voy a explicar esto. Cuando tenemos resentimientos, cuando alguien nos hiere, podemos soltarlo o comenzar a darle vueltas en nuestra cabeza, preguntándonos por qué, o preocupándonos o comenzando a pensar cómo podemos desquitarnos para estar a mano. Pero cuando alguien te hiere, eso lo pone por debajo de ti, moralmente. Pero cuando intentas tomar venganza a desquitarte, te estás rebajando a su nivel. No eres mejor persona, no eres una mejor persona moralmente de lo que ellos fueron. Pero cuando los sueltas y los perdonas, te pones en un escalón moral por encima de donde estabas. Entonces, Rick, ¿qué hago cuando alguien me lastima? ¿Resentimiento? ¿Venganza? No. Y les digo por qué en un par de versículos. Job 5 nos dice, la ira acaba con el necio y el resentimiento con el insensato. Y Job 18:4 dice, eres tú quien se hace daño con tu enojo. Solamente te lastimas a ti mismo. Y ya lo hemos hablado varias veces. Cuando guardas rencor, eso no los lastima a ellos. Ellos ya lo olvidaron y están viviendo su vida. Solamente te lastimas a ti mismo. Ellos ya fueron al cine, a cenar, a jugar con sus amigos y son totalmente ajenos a lo que te está pasando. Solamente eres tú quien se hace daño con tu enojo. Es como tomar veneno esperando que los mate a ellos. Es como tragar fuego y esperar que ellos se quemen. El resentimiento no vale la pena y Dios nos los dice, es insensato tener resentimiento. La Biblia sí menciona que Dios un día va a equilibrar las balanzas, el día del juicio, y que Dios no es solamente un buen Dios que ama, sino que también es justo. Y si Dios no fuera justo, personas como Hitler pudieran salirse con la suya. Pero estoy feliz de que Dios sea un Dios justo y podemos evitar su juicio aceptando su gracia y la salvación que Jesucristo nos dio, pagando con su sangre por nuestros pecados. Pero sí habrá un día de juicio para todos y Dios va a pesar en su balanza lo que las personas se merecen basado en sus pecados.
¿Es Dios siempre bueno? ¿Qué tal en medio del dolor y sufrimiento? Incluso en tiempos difíciles, Dios quiere consolarte, quiere que descanses en sus promesas. Por ello, el pastor Rick ha creado la serie titulada Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Incluso, muchos han memorizado porciones de él. Sin embargo, muchas veces nos perdemos la profundidad de su mensaje. Este salmo no solo es para aprender a caminar con Dios en los días oscuros de la vida, también es para aprender a caminar en la abundante bondad de Dios y aprender sobre la manera que Dios cuida de nosotros cada día. Dios quiere darnos una vida de confianza, incluso en los momentos más oscuros. Quiere darnos seguridad cuando nos sentimos solos, quiere protegernos, quiere que tengamos una vida de influencia y de abundancia que usa la gracia de Dios para alcanzar a otros. Por esto, el pastor Rick ha creado la serie titulada Viviendo en la bondad de Dios, basada en el Salmo 23. Con esta herramienta de rápido crecimiento espiritual, profundizaremos en el Salmo 23, experimentando el incesable amor de Dios por nosotros. El pastor Rick nos enseñará a revolucionar nuestras vidas y relaciones, cómo descansar la mente y el cuerpo, cómo crear un hábito de adoración en vez de uno de preocupación, cómo practicar amar a Dios y a otros, cómo usar el tiempo en lo más importante y cómo parar de compararnos y aprender contentamiento. Esta herramienta de estudio bíblico nos ayudará a aprender a confiar en la bondad y el favor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Cambiará nuestro enfoque de nuestros temores a un enfoque en nuestro Padre Celestial, de sentirnos abrumados a sentirnos rebosantes. El pastor Rick quiere que todos tengan esta herramienta en casa para su fácil consulta. Por ello, con tu contribución económica de cualquier cantidad, podrás descargar en formato MP3 de alta calidad las 6 enseñanzas de la primera parte de la serie Viviendo en la bondad de Dios. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es en pastorricespañol.com. Al estar ahí, suscríbete para recibir el devocional y el podcast diario del pastor Rick.
Dios dice que no quiere juzgar a nadie, no le gusta. Le gusta demostrar su misericordia. A lo largo de las Escrituras, Dios es muy paciente y es renuente para juzgar. Espera mucho antes de que juzgue una nación o una persona. Él prefiere ser misericordioso. El día del juicio va a llegar y Dios va a equilibrar la balanza para las personas que fueron o han sido maltratadas o que sufrieron injusticias. Va a haber equidad y justicia, pero ese no es tu trabajo. Si tratas de tomar justicia por tu cuenta y tratas el asunto con tus propias manos en venganza, Dios dice, bueno, ya está cerrado ese caso. Pero entonces, ¿qué se supone que hagamos durante este tiempo? Lo soltamos. Y tal vez nos haya lastimado mucho, pero aún así, soltamos y lo dejamos en manos de Dios. Tal vez se merezcan lo que les quieras hacer. Y no se merecen perdón, pero tú tampoco te lo mereces. Dios te ha perdonado y no perdonamos porque la gente lo merezca. Perdonamos porque no vale la pena cargar con el dolor y el resentimiento. No vale la pena quedarse enfrascado con eso porque eso no va a cambiar las cosas y solamente te haces daño a ti mismo. Martin Luther King dijo que la amargura causa ceguera. Y me gusta eso porque lo encuentro cierto. Cuando tengo resentimiento y amargura contra alguien, dejo de ver muchas otras cosas a mi alrededor, incluyendo la verdad. Dejo de ver las necesidades de los que me rodean y dejo de ver lo bueno que Dios provee a mi vida. Y en este planeta no vamos a dejar de sentir dolor. Nuestra alma no va a poder ser restaurada hasta que aprendamos a soltar y perdonar. Lo segundo que daña a nuestra alma desde adentro es la culpa. La culpa sin confesar, el resentimiento no tratado y después la culpa sin confesar son las dos causas mayores que dañan tu alma. El resentimiento tiene que ver con lo que otras personas te han hecho y la culpa con lo que tú le has hecho a otras personas. Eso es en ambas direcciones y nada daña más nuestra alma que estas dos cosas. Muchas personas tienen la idea equivocada de Dios. Y piensan que Dios quiere que vayamos por la vida sintiéndonos culpables. Pero la realidad es que Dios detesta la culpa y le gusta perdonarnos y librarnos de ella. De hecho, Él no diseñó nuestro cuerpo para guardar culpa. Solamente deberíamos cargar con ella como 5 segundos, que es el tiempo que nos toma darnos cuenta que hicimos mal y de confesarlo a Dios. Después de eso, lo suelto. No podemos ir cargando con nuestros pecados sin confesarlos toda la vida. Es como cargar una bolsa de basura todo el tiempo. Hace muchos años, recuerdo que había un par de personas que se conocieron en nuestra iglesia y se casaron. Esto fue cuando la iglesia era mucho, mucho, mucho más chica y tuve la oportunidad de casarlos. Unos 10 años después, regresaron y me invitaron a cenar. Y Katie y yo fuimos y les pregunté qué había pasado en esos 10 años. Recuerdo que la mujer me dijo, ¿sabes, Rick? Cuando iba caminando hacia el altar en ese hermoso vestido blanco, no me di cuenta de toda la basura que iba arrastrando a nuestro matrimonio. Y ¿sabes? Todos hacemos eso. Y escuchen bien, el matrimonio no causa problemas, los revela. Esas cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas salen a la luz cuando alguien más vive contigo. Las cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida salen muy rápido a la luz cuando vivimos con alguien más. Por eso, mucha gente cree que el matrimonio ocasiona problemas, pero no. El propósito del matrimonio no es hacerte feliz, es hacerte santo. La herramienta número 1 que Dios usa en tu vida es tu pareja. Y tal vez tu pareja no es creyente, pero no importa, Dios los usa en tu vida. Entonces, tenemos culpa de todas las cosas que le hemos hecho a otras personas. Veamos este versículo, Salmo 38, 4 al 6. Aquí David habla de su culpa y dice, «Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Me retuerzo atormentado por el dolor, todo el día estoy lleno de profunda tristeza». Dios no quiere que cargues con esa culpa. Además, hay un par de problemas cuando cargamos con ella. Una es que tenemos motivos para cargarla, porque sabemos que no siempre hacemos lo correcto, que hemos lastimado a otros, sabemos que hacemos cosas egoístas, y no sé si les molesta a ustedes, pero a mí sí. Hay veces que les decimos cosas muy hirientes a las personas que amamos más. Les soy sincero, a mí sí me ha pasado. ¿Alguno de ustedes les ha pasado? ¿O todos son santos aquí? Claro que nos ha pasado, pero ¿por qué nos pasa? porque tenemos un instinto egoísta, lo que yo quiero cuando lo quiero, y mi pareja quiere lo que ella quiere cuando lo quiere. Y cuando dos personas egocéntricas se juntan, pues hay problemas. Eso nos trae culpa. Y no podemos juntar a dos personas imperfectas y de pronto tener una relación perfecta e ir en la misma dirección. No hay relaciones perfectas. Por eso es necesario perdón, porque la culpa sin confesión nos trae problemas. Proverbios 20:27 nos da otra de las razones por las que tenemos problemas con la culpa sin confesar. Es porque tenemos conciencia. El verso dice, Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Puedes esconderme muchas cosas y nunca las voy a saber. Y puedes esconderle muchas cosas a tus amigos, a tu jefe, a tu pareja, a tus hijos, pero no las puedes esconder de Dios. Y tampoco las puedes esconder de ti mismo. Y cuando intentas esconder algo, comienza a corroerte desde adentro, porque Dios te dio una conciencia y una mente. No podemos escondernos de nosotros mismos. Y si piensas que tomando unas vacaciones porque te sientes mal te va a ayudar, no es así, porque te llevas a ti mismo a las vacaciones y tu estrés, el rencor y la culpa se va contigo. Entonces, ¿qué hacer con la culpa? La respuesta es la misma que la anterior. El perdón. Cuando tienes rencor, perdonas a los que te afectaron y cuando tienes culpa, le pides perdón a Dios y te perdonas a ti mismo. Regularmente, hacemos todo menos perdonarnos. Vamos a ver las formas que no son efectivas y por qué nuestra alma, la forma en la que pensamos, en la que sentimos y en la que elegimos, está quebrantada. Cuando nos sentimos culpables, no tomamos decisiones sabias. Y hay veces que negamos esa culpa y pretendemos que no existe. La negación hace que la culpa se quede en nuestra mente. Negando esa culpa, pretendemos que no existe. ¿Y enterrar ese pasado? ¿Sabes cuál es el problema con enterrar tu pasado? Que resucita en los momentos más inoportunos. Regresa a la vida y te acecha como un muerto viviente. Algo que tal vez pasó hace 20 años, de pronto reaparece en tu vida. La negación no funciona. Otras veces, intentamos minimizar la culpa. Pero cuando hacemos esto, es no darle la importancia que merece. No es para tanto. Todo el mundo lo hace. Solo fue un pecadito. Pero, si así fue, ¿por qué aún lo recuerdas? No fue algo pequeño. Si aún lo recuerdas, fue algo importante. Si sigues regresando a tu mente, fue importante y tienes que dejar de minimizarlo o nunca vas a librarte de él. La tercera forma en la que lidiamos con la culpa es racionalizándola. Eso significa que nos decimos mentiras creíbles. Lo hemos visto antes. Intentas convencerte a ti mismo de algo que sabes que estuvo mal. No era tan malo. Vivimos en una sociedad que racionaliza todo. Y si lo grito suficientemente fuerte o lo repito muchas veces o me uno a una protesta al respecto, me convenzo de que está bien cuando mi corazón sabe en lo profundo que no es así. Tratar de convencer a tu corazón con tu mente no funciona. Tu corazón va a ganar todas las veces. Porque hay una conciencia en nuestra vida que Dios puso ahí, y si de cualquier forma quieres racionalizarlo, tu corazón no se siente bien, y lo sabes. Vas por ahí preguntándote por qué el mundo no te acepta o por qué no creen en ti, y eso es racionalizar. Tienes que escuchar tu conciencia. Otra forma de lidiar con tu culpa es comprometiéndote. Es la idea de que si te sientes culpable por no cumplir ciertas expectativas, pues entonces disminuyes esas expectativas y así ya no tienes por qué sentirte culpable. Ya no creo que eso sea un pecado. Y bueno, ¿qué tal te ha funcionado? Eso también es intentar convencer a tu mente lo que en tu corazón sabe que está mal. Comprometer tus principios. Tal vez si eso lo hago lo suficiente, ya no sea pecado. Claro, manténme al tanto de cómo te va con eso entonces.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.